todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de la naranja. El tiro de media distancia, el famoso mid-range shot, ¿está muerto en la Euroliga de hoy en día? Uno podría llegar a pensar que los equipos de la Euroliga están siguiendo las tendencias de tiro de la NBA, tirando más tiros de 3 y menos tiros de media distancia. Pero pongámonos a pensar, ¿es este actualmente el caso? En este gráfico vamos a comparar la proporción de tiros de 3 sobre la cantidad de tiros totales en la Euroliga en los últimos 11 años, desde la 2008-2009 hasta la 2019-2020, inclusive en los últimos 12 años, comparado con la NBA. La NBA acostumbraba a tirar pocos tiros de 3 antes de la temporada 2008-2009, que es más o menos cuando se inicia la era del small ball. En esa temporada la NBA tiró tan poco como 26% de tiros de 3 por sobre el total de tiros de campo. Mientras que en la temporada pasada eran casi la mitad de tiros, 44-45% de triples por sobre el total de tiros. Análogamente, la diferencia entre la temporada 2008-2009 y la 2019-2020 en la Euroliga es de tan solo 3% más. Es decir, se aumentó en la 2008-2009 de 37% a la 2019-2020 a 40%. Es decir, tan solo 3% de diferencia. Podemos ver que en la 2009-2010 hubo 34%. Y en 11 años un incremento de 6%. Aún así, no es tan significativo como lo que fue en la NBA. Y vamos a hablar entonces con respecto a los tiros cerca del aro. La NBA permaneció en esos 12 años, en ese rango de 12 temporadas, más o menos constante en torno al 43, 44, 45%, mientras que la Euroliga vio que ese porcentaje bajaba del 45 al 39%. Es decir, estamos hablando de un 6% menos. Y ahora hablemos de lo que es el tiro de media distancia propiamente dicho, o del mid-range shot. Como todos nosotros sabemos, los equipos de la NBA hoy en día casi no tiran de media distancia. De hecho, desde la temporada 2008-2009, que se tiró más o menos un 30% de tiro de media distancia, en la temporada pasada hubo tan solo 18% de intentos de media distancia en comparación con la totalidad de intentos de tiros de campo. Es decir, del 30 al 12%, un 18% menos desde 2009. Pero, ¿qué fue lo que sucedió en Euroliga? Como podemos ver, no cambió mucho desde entonces. De hecho, en la temporada 2008-2009, los tiros de media distancia fueron incluso menos frecuentes que hoy en día. Es decir, estamos hablando de un incremento del 19% al 21%. Más o menos en ese rango. Bastante más que lo que es hoy en día la NBA. Finalmente, estos mapas de tiro nos pueden ayudar a entender la tendencia general. Los tiros de 3 en la Euroliga se incrementaron un poco con el correr de los años, pero dentro de la línea de 3 no cambió mucho. Por lo tanto, La pregunta que nos hacemos, ¿es la tendencia del small ball, algo que afecta a la Euroliga? ¿Está la tendencia del small ball afectando la Euroliga tanto como la NBA? No de la misma manera. Lo que aparece es que los equipos de Euroliga están tirando menos desde la pintura en lugar de reducir los tiros de media distancia. El incremento en los tiros de tres es persistente, está presente, pero no con la misma intensidad que la NBA. Parte de la razón tiene que ver con que en la NBA existe lo que se conoce como los 3 segundos defensivos. Recordemos que en la temporada 2000-2001 es cuando se habilita en la NBA la defensa en zona, pero los 3 segundos defensivos rigen para poder evitar, digamos, la mayor cantidad posible de defensas en zona. O sea, la defensa en zona existe, pero desde hace 20 años en la NBA existen los 3 segundos defensivos. En la FIBA, obviamente, la defensa en zona existe de toda la vida. Para evitar entonces los 3 segundos defensivos y para evitar lo que se conoce como la congestión de balón, lo que es la era de la ocupación de espacios en la década de 2000, entonces es por eso en parte las razones por las cuales se empezó masivamente a tirar de triple en la NBA. Entonces, debido a la existencia de los 3 segundos defensivos en la NBA, no existen tantos internos protectores del aro que se puedan quedar cerca de la canasta como sí ocurre en la Euroliga. La consecuencia, entonces, es que los bases a menudo, o digamos los point guards, a menudo prefieren tomar un mid-range shot, un tiro de media distancia, después de una penetración, en lugar de terminar en el aro, debido a la presencia de protectores del aro. Es decir, que los jugadores externos, los bases en Euroliga, si van a tirar de dos, van a tender a preferir tiros de media distancia en lugar de directamente ir al aro. En la NBA entonces ocurre masivamente que o se va directo a canasta o se descarga a triple. En fin, que con esto llegamos al fin del primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la grilla de programación en unocontraunoweb.com y el repositorio de programas alternativo en anchor.fm/naranja-números, así como también en Spotify. Hay estadísticas avanzadas y hay también estadísticas del tipo ClutchStat o HustleStat que, si bien ya existían desde tan temprano como 2007, no han tenido tanta repercusión o no han sido tan conocidas. Una de estas estadísticas es el Handsome Buckets. ¿Qué es y cómo se calcula? Se calcula para indicar cuántas de las posesiones de un equipo terminan en puntos gracias a la participación de un jugador. El Handsome Bucket, o puntos en las manos, básicamente, es una estadística que se utiliza en básquet para indicar cuántas de las posesiones de un equipo terminan en puntos gracias a la participación de un jugador. Este puede ser de forma directa cuando anota él, o indirecta cuando realiza una asistencia. El índice es sumamente interesante, en especial porque se creó a partir de otra disciplina, el béisbol. Resulta que su inventor, Chris Reina, quería saber cuánta influencia tenía un jugador en el ataque de su equipo y transfirió el concepto del deporte del bate y la pelota para conseguirlo. ¿Cómo? En 2007 había diseñado una estadística llamada Hands on Runs, que señala cuánto peso lleva un jugador dentro del marco de su ataque. En el béisbol hay dos manos involucradas en cada carrera anotada, una del corredor que la consigue y otra del bateador que la impulsa. Para calcular el porcentaje de carreras en las que un jugador tiene una mano, se suma el total de carreras con el total de carreras impulsadas. Luego se divide por la cantidad de carreras que anotó su equipo y finalmente se realiza la misma operación por dos para obtener un porcentaje. Eso fue transferido al básquet y con esa estadística, Chris sumó el total de tiros de campo de un jugador a su total de asistencias y luego lo dividió por el número total de tiros de campo que realizó un equipo para obtener un porcentaje de tiros que uno ayudó a hacer en el transcurso de una temporada. Para dar un ejemplo, la temporada 90-91 de John Stockton en los Utah Jazz, en la que anotó 496 tiros de campo y repartió el récord de temporada de 1.164 asistencias, sí, 14.5 asistencias por partido, le dio un 51.6% de Handsome Buckets, que incluso fue mejor que las de la campaña 88-89 de Michael Jordan con Chicago, cuando tenía un 46.9%, el 48.6% de Oscar Robertson o el 47.2% de Will Chamberlain en la temporada 63-64. Casualmente, también Chris Reina creó una estadística de peso lineal que se llama Floor Impact Counter. Floor Impact Counter es una fórmula que Chris Reina creó en 2007 y es una fórmula que encompasa todos los aspectos del box score en una sola estadística. El intento de esta estadística es similar a otra, al algoritmo de valoración o al Player Efficiency Rating, pero con la diferencia que las asistencias, la creación de tiro y el rebote ofensivo se le dan más importancia. La fórmula a grandes rasgos del Floor Impact Counter es puntos más rebotes ofensivos más 0.75 por rebotes defensivos más asistencias, más robos, más tapones, menos 0.75 por tiros de campo intentado, menos 0.375 por tiros libres intentados, menos pérdidas, menos 0.5 faltas personales cometidas. Es decir, puntos más rebotes ofensivos, más 0.75 por rebotes defensivos, más asistencias, más robos, más tapones, menos 0.75 por tiro de campo intentado, menos 0.375 por tiro triple, por tiro libre intentado, menos pérdidas, menos 0.5 por faltas personales. Este algoritmo de peso lineal puede tranquilamente aplicarse tanto a nivel partido, como a nivel temporada, como a nivel carrera. Y también el Floor Impact Counter puede aplicarse por, digamos, en base a 40 minutos de juego. Y casualmente hay otro algoritmo de peso lineal creado por Bob Bellotti, y en ese sentido es un algoritmo en el cual ya se venía utilizando en la NBA y en el básquet universitario, aunque no es tan conocido a nivel FIBA. Este algoritmo de peso lineal se llama Points Created, puntos creados. Básicamente es una estadística bastante interesante y cuya fórmula es puntos más asistencias por 2 menos valor promedio de posesión, más rebotes, más robos, más tapones por valor de bola de posesión, menos tiros de campo fallados, más tiros libres fallados, más pérdidas, todo junto, todo eso por valor de bola de posesión, menos medio 0,5 por valor de bola de posesión por faltas personales. El valor de bola de posesión es el promedio de puntos de la liga por cada 100 posesiones en una temporada dada. Es decir, que por ejemplo, si el promedio de la liga es de 110 puntos por cada 100 posesiones, entonces el valor de bola de posesión, el BBP, de esa temporada equivale a 1,1. Digamos, mire, digamos, una performance global como cualquier otra medida de peso lineal. Los puntos creados, los points created, es evaluable en varias formas, porque, digamos, puede ser aplicado tanto para jugadores como para equipos. Se puede utilizar granularmente, así como también por juego, en varios juegos, en una temporada o en una carrera. En ese sentido, es un algoritmo de valoración que, si bien yo tengo mis reservas, como muchos otros, con muchas otras medidas de peso lineal, sí también puede, por lo menos, acercarnos a lo que es el valor real de un jugador. En fin, que llegamos al segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Número.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Thank you.
martes 23 de febrero, Andrew Wiggins, el número uno del draft del 2014, canadiense, de Toronto, la estrella, digamos, de Golden State, 19,6 puntos por partido, 9.491 puntos, 19,6 por partido, 2.124 rebotes, 4,4 por partido, 1.132 asistencias, 2,3 por partido, 599 triples, 1,2 por partido con 33,6% de efectividad, All-Rookie de 2014-2015, Rookie of the Year 2014-2015, y quien cumple también 48 años, 23 de febrero, Jeff Nordgaard, un base americano naturalizado polaco, internacional por Polonia, en la PLK polaca, 2.670 puntos, 417 triples en 241 partidos en 8 años, con, bueno, salió campeón con Alvin Blotzawek en el año 2002-2003, y fue 13 veces internacional por Polonia. Quien también cumple años el 23 de febrero, D'Angelo Russell, segundo pick del draft de 2015, por los Lakers, donde jugó los dos primeros años, ahora está jugando en Minnesota, 5.917 puntos, 17,6 por partido, 1.228 rebotes, 3,6 por partido, 1.767 asistencias, 5,2 por partido, 806 triples, 2,4 por partido, con 35,9% de efectividad. Fue una vez All-Star y All-Rookie de 2015-2016. Quien cumplió 24 años el martes 23 de febrero, también Jamal Murray, otro canadiense, séptimo pick del draft de 2016. Estrella de Denver, 5.176 puntos, 19,4 por partido, 1.182 rebotes, 4,4, 1.211 asistencias, 4,5, 611 triples, 2,3, All Rookie 2016-17. ¿Quién cumplió años el lunes 22 de febrero? 71 años. Julius Erving, Dr. J, miembro del Salón de la Fama, 16 veces All-Star, campeón de la NBA del 83 con Philadelphia 76ers, 2 veces campeón de la ABA, 7 veces All-NBA First Team, entre las 50 mejores estrellas de la NBA. All Defensive Team 75-76, 5 veces All-ABA, All Rookie 71-72, 2 veces MVP del All-Star, 4 veces MVP de la Liga, 18.364 puntos en la NBA y 11.662 en la ABA, 30.026 puntos, 5.601 rebotes en la NBA y 4.924 en la ABA, 10.525 rebotes, 3.224 asistencias en NBA, 4.924 en Lava, 5.176 asistencias. Virginia Squares en Lava, New York Nets en Lava y luego en la NBA, toda su carrera en Filadelfia 76ers. Y quien recordar el matazo de la volcadón de la temporada 75-76 en el All-Star. Y bueno, quien cumplió también años, 81 años, el 22 de febrero, Chester Walker. También miembro del Salón de la Fama, 7 veces All-Star, campeón de la NBA en el 67 con Filadelfia y All-Rookie en la temporada 62-63, Chet Walker. 18.831 puntos, 7.314 rebotes, 2.126 asistencias en 1.032 partidos en 13 años. Entre Syracuse, Filadelfia y Chicago. Quien cumplieron años el 22 de febrero son los gemelos Dick y Tom Van Arsdale. Dick con carrera en New York y Phoenix, tres veces All-Star, All Defensive del 73-74, All Rookie 65-66, 15.079 puntos, 3.807 rebotes, 3.057 asistencias en 921 partidos en 12 años. Su hermano gemelo Tom, tres veces All-Star, All Rookie 65-66, su carrera también se extendió 12 años. Jugó en Denver, Cincinnati, Kansas City, Filadelfia y Atlanta y Phoenix. 14.232 puntos, 3.942 rebotes y 2.085 asistencias en 929 partidos. Y Tom Van Arsdale tiene el triste récord de tener la mayor cantidad de partidos jugados sin haber clasificado nunca a playoff. Quien cumplió años también el lunes 22 de febrero, 35 años, Rajon Rondo. Cuatro veces All-Star, tres veces líder en asistencias, campeón del Robos 2009-2010, dos veces campeón de la NBA, All-NBA 2011-2012, All-Defensive, cuatro veces All-Rookie 2006-2007. En su carrera ya van 15 años repartidos entre Boston, Sacramento, Dallas, Chicago, New Orleans, con los Pelicans, los Lakers, y ahora está jugando en Atlanta. 8.956 puntos, 11.8 por partido, 7.269 asistencias, 9.6 por partido. Una bestialidad, y de hecho está en el top 20 en asistencias. Ya vamos a hablar con respecto a ese tema. Bueno, Steve Francis cumplió el 21 de febrero años. Steve Francis, segundo pick del draft del 99, draftado por Vancouver Grizzlies, que lo traspasó a Houston. Su carrera se extendió en Houston, Orlando y New York. Y ahora de vuelta en Houston, en su primer amor. Tres veces All-Star, All-Rookie 99-2000, Rookie of the Year 99-2000, 10.446 puntos, 3.215 rebotes, 3.473 asistencias en 576 partidos en 9 años. ¿Quién cumplió años 58 el 20 de febrero? Sir Charles Barkley. Miembro de Salón de la Fama, 11 veces All-Star, 11 veces All-NBA. Campeón de rebotes, líder de rebotes en la 86-87, All-Rookie 84-85, MVP del All-Star 90-91 y MVP de la 92-93. Su carrera, Filadelfia, Phoenix, Houston. ¿Qué decir de él? 23.757 puntos, 12.546 rebotes, 4.215 asistencias, 1.648 robos en 1.073 partidos en 16 años. ¿Quién cumplió 44 años? Uno de los poquísimos jugadores en ser históricos en dos ligas distintas. Estamos hablando ni más ni menos que Stephon Marbury. Sí, señor. Dos veces All-Star, dos veces All-NBA, All-Rookie 96-97. 16.297 puntos, 18.4 por partido. 6.471 asistencias, 7.3 por partido. 1.022 robos, 1.7 por partido. 991 triples, 1.1 por partido, con 32.5% de efectividad. Tras una complicada salida en la temporada 2008-2009 de Boston, la temporada 2009-2010 marcharía a China, en el Shaanxi, y se hizo una gran estrella en la Liga China, sobre todo saliendo dos veces campeón con los Beijing Ducks. En la Liga China, en la CBA China, está dentro del top 20 en anotación con 7.045 puntos y es séptimo de todos los tiempos en asistencias en la Liga China con 1.670. Retirado a fin de la temporada 2017-18, Stephon Marbury, entonces uno de los poquísimos en ser históricos en dos ligas distintas. ¿Quién cumplió también años, 49 años? Ruben Nembhard, histórico base americano, quien pasó por Boca Juniors, pero quien hizo su mayor carrera en Venezuela, sobre todo en Gaiteros del Zulia, donde es, bueno, él es quinto máximo anotador de la historia de la LPB venezolana, con 12.008 puntos. Y además tiene 3.321 asistencias para tercer máximo asistidor de todos los tiempos. Perdón, tiene 3.048 asistencias para tercer máximo asistidor de todos los tiempos de la Liga Venezolana. Realmente Ruben Nembhard, una leyenda. ¿Quién cumplió años el 19 de febrero? Mike Miller. Mike Miller, histórico, bueno, triplista, Orlando, Memphis, Miami. 10.973 puntos, 1.590 triples con 40,7% de efectividad en 1.032 partidos en 16 temporadas. Dos veces campeón de la NBA. All Rookie 2000-2001, Rookie of the Year 2000-2001 y mejor sexto hombre de la temporada 2005-2006. Quien cumplió años el 19 de febrero, 26 años, la bestia serbia, Nikola Jokic. Nikola Jokic es candidato a ser Nikola Jokic es candidato a promediar triple doble, hacer, digamos, el quinto registro de triple doble en temporada en la NBA, bueno, detrás del conseguido por Oscar Robertson hace 62 y detrás de los tres conseguidos por Russell Westbrook. En esta temporada Nikola Jokic ya tiene 27 puntos, 11,2 rebotes y 8,6 asistencias de promedio, una animalada. Nikola Jokic, obviamente compañero de Facu en Denver, toda su carrera en la NBA en Denver, ya es su sexta temporada, en 410 partidos con los Nuggets, 7.244 puntos, 21,6 por partido, 3.981 rebotes, 11,9 por partido, 2.348 asistencias, 7 por partido en 410 partidos en lo que lleva de carrera en 5 años y medio, este es su sexto año. La verdad, una bestia, dos veces All-Star, dos veces All-NBA, All-Rookie 2015-2016. Quien cumplió 60 años el 19 de febrero, John Pinone. John Pinon, leyenda del Estudiantes de Madrid de la ACB, en la cual jugó 9 temporadas. En 9 temporadas se convirtió en un histórico en la ACB con 6.173 puntos, 2.187 rebotes en 12.323 minutos en 323 partidos. Una leyenda junto con, o sea, jugó entre la 84-85 y la 91-93. John Pinone, una estrella en la Universidad de Villanova, jugó una temporada en Ohio Mixers de la CBA y la 84-85 llegaría a Estudiantes, al equipo de Ramiro de Maestu, donde jugaría 9 temporadas para el recuerdo. Pinone junto con Hernán Hassen son, digamos, dos de las leyendas del Estudiantes de Madrid. Quien cumplió 40 años, Andrei Kirilenko. Andrei Kirilenko, la leyenda rusa AK-47, casi toda su carrera en Utah, también con vasos en Minnesota y Brooklyn. 9.431 puntos, 4.352 rebotes, 2.169 asistencias, 1.097 robos, 1.461 tapones en 797 partidos en 12 temporadas en 14 años. Una vez All-Star, líder de tapones en la temporada 2004-2005, 3 veces All-Defensive y All-Rookie Team de la temporada 2001-2002. Quien cumplió también años el 18 de febrero, 28 años, Kentavious Caldwell-Pope, octavo pick de primera ronda del 2013, jugó en 4 años en Detroit y de su cuarto año en Los Ángeles Lakers, compañero de LeBron. 6.472 puntos, 14,2 por partido, 924 triples, 2 por partido con 35,2% de efectividad en 566 partidos en 8 años. Y bueno, quienes cumplieron años el 17 de febrero, no podemos olvidarnos, de Michael Jordan. Hall of Fame, 14 veces All-Star, 10 veces líder en anotación, 3 veces líder de robos, 6 veces campeón de la NBA con Chicago, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 11 veces All-NBA, 9 veces equipo defensivo, All-Rookie 84, 85, 3 veces MVP del Juego de las Estrellas, jugador del año defensivo 87, 88, 6 veces MVP de las finales, 5 veces MVP, Rookie of the Year 84, 85, 32.292 puntos, 30,1 por partido, 6.672 rebotes, 6,7 por partido, 5.633 asistencias, 5,3 por partido, 2.514 rebotes para segundo de todos los tiempos, 2.514 robos, 2,5 por partido en 1.072 partidos en 15 temporadas, en un span de 20 años. Su airestad, su majestad, cumple 58 años. También que cumplió años el 17 de febrero, Al Harrington, de pasado en Indiana, Atlanta, Golden State, New York, Denver, Orlando y Washington, así como también pasó por la Liga China y hasta en la Liga Australiana. 13.237 puntos, 5.482 rebotes, 1.649 asistencias en 981 partidos en 18 años. Y también quien cumplió años el 17 de febrero, Marcin Gortat, el polaco, que, bueno, de pasado en Orlando, Phoenix y Washington y los Clippers, 7.951 puntos y 6.407 rebotes en 806 partidos en 12 años. Y quien cumplió también años, 54 años, Michael Higgins, a la pívot, americano naturalizado español, quien tuvo paso, bueno, jugó 3 años en ACB, 7 años en Legoro, pero también antes tuvo pasos en Japón y tuvo antes de eso paso en en Estudiantes de Bahía Blanca 94-95, y también tuvo paso por en Boca 95, en Boca 99-2000. Bueno, Chris Paul ha pasado la barrera de ha pasado a Oscar Robertson en el sexto lugar en asistencias, con 9.888. Bueno, el top 10 en asistencias. Primero John Stockton, 15.806. Segundo, Jason Kidd, 12.091. Tercero, Steve Nash, 10.335. Cuarto, Mark Action Jackson, 10.334. Quinto, Magic Johnson, 10.141. Sexto, Chris Paul, 9.888. Séptimo, Oscar Robertson, 9.887. Octavo, LeBron James, 9.586. Ojo que puede llegar a pasar los 10.000 antes del fin de su carrera. Noveno, Isaiah Thomas, 9.061. Y décimo, Gary Payton, 8.966. Y bueno, y con respecto a LeBron, se ha convertido en el tercer jugador en pasar la barrera de los 35.000 puntos. Primero Karim, 38.387. Segundo Karl Malone, 36.928. Tercero LeBron, bueno, ya tiene 35.017. 35.000 exactos tenía hasta un partido antes. Cuatro, Kobe Bryant, 33, en paz descanse, 33.643. Quinto, Michael Jordan, su majestad, quien cumple años, 32.292. Sexto, Dirk Nowitzki, 31.560. Séptimo, Will Chamberlain, 31.419. Octavo, Shaquille O'Neal, 28.596. Noveno, Moses Malone, 27.409. Y décimo, Elvin Hayes, 27.313. En fin, que llegamos al fin del tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Número.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334, Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Con el último cuarto del programa. Valley Rockets, el histórico equipo de la CBA China, se ha desbandado. El ejército chino ha dejado de mantener al equipo histórico que fue 6 veces campeón consecutivo de la CBA China entre la temporada 95-96 y 2000-2001 respectivamente. Por la simple razón de que los jugadores de la CBA China Bayi es el único equipo que no tiene extranjeros y los equipos con el correr del tiempo han mejorado su poderío económico al tiempo que una reestructuración en el ejército chino hizo que se destinara cada vez menos dinero para poder mantener el plantel. Así que es una pena que Bayi desaparezca, digamos, de la Liga China tras 25 años. El 20 de octubre del año pasado, la CBA, la Asociación de Básquet China, emitió un anuncio anunciando que tanto el equipo masculino como el femenino de Bayi no participarán en la CBA y WCBA respectivamente. De hecho, antes del anuncio oficial había signos de que tarde o temprano iban a desaparecer. La fecha límite para el registro del equipo de la temporada 2020-2021 para la nueva temporada de la CBA estaba previsto para el 15 de septiembre. Los restantes 19 equipos ya habían completado todo el trámite de registro formal de los equipos antes de septiembre 15. Solo el equipo de Bayi tenía, digamos, problemas para reunir toda esa documentación a tiempo. Al mismo tiempo, ya, digamos, se sospechaba que no iban a poder reunir las condiciones, incluso que no podían reunir las condiciones desde el punto de vista económico, y es así como se le dio una prórroga hasta el 30 de septiembre que tampoco pudieron cumplir. De hecho, bueno, en Bayi es un equipo que salieron jugadores históricos como Mutiesu, Liu Yudong, Moke y Wang Shushu de pasado de NBA, con muchísimos, digamos, equipos, digamos, campeones de la NBA china. Los jugadores de Bayi, al formar parte del ejército, tenían rango militar. Eran cabos, eran sargentos, eran soldados. Y Bayi fue 11 veces finalista con 8 campeonatos, 3 subcampeonatos, 6 campeonatos consecutivos entre el 95 y el 2001. Pero, dado que con el correr de los años el resto de los equipos de la CBA ganaron en profesionalismo y empezaron a incrementarse en su presupuesto, Bayi en los últimos años, a pesar de eso, ya no tenía la gloria de antaño, y de hecho tuvo en sus últimas temporadas, había salido último en la liga. Incluso en la temporada pasada, de 46 partidos, ganó 6 y perdió 40. La disolución de Bayi es realmente avergonzante, pero desde un punto de vista realista, especialmente en el incremento de la madurez del juego profesional, la situación del equipo de Bayi ya no se consideraba, digamos, apto para los requerimientos de la actual CBA. Y la decisión de retirar el equipo fue, digamos, consecuencia de ello. El sistema, digamos, de manutención del equipo de Bayi funcionaba de manera completamente diferente al resto de los equipos de la liga que estaban completamente profesionalizados. Entrando, digamos, en la década del 2000, a medida que el deporte competitivo entraba en una era profesional en todo aspecto, había, digamos, unas enormes contradicciones entre lo que es la economía de mercado china y el sistema público de lo que era la Brigada Industrial de Bayi, que era, digamos, lo que es la organización que mantenía al equipo. Por ejemplo, dado, digamos, entendamos que la Liga China tenía, digamos, restricciones incluso de los extranjeros con los cuales jugaban contra Bayi. No nos olvidemos que cada equipo en la Liga China tiene un máximo de 2 extranjeros, pero cuando jugaban contra Bayi, en lugar de tener 7 cuartos de manera colectiva, solamente podían jugar 4 cuartos de manera colectiva y solo un extranjero en el último cuarto. Entonces tenían que compensar de alguna manera la falta de extranjeros del equipo del ejército. Y con ese desfasaje, entonces, muchos equipos bajo Bayi estaban en condiciones desiguales de juego. Pero además, la performance del equipo ya estaba deteriorada desde que la Liga China entró en un sistema cerrado que anulaba los ascensos y descensos a partir de la 2003-2004. Mientras que el equipo de fútbol de Bayi estaba profesionalizado, el equipo de básquet masculino y femenino y el resto de las disciplinas tenían problemas. Los ex miembros del equipo de Bayi también apuntaban directamente que en una economía de mercado era difícil entonces para adaptarse en un mercado competitivo. Pero además, aquellos jugadores salidos del equipo tenían, digamos, salarios muchísimo más bajos, y el ejército chino empezó, digamos, a destinar dinero para su reestructuración, lo que aún más mermó sus sueldos. Entonces, la razón de esos sueldos bajos radica en el sistema especial que el equipo de Bayi, que no puede proveer jugadores con altos salarios, no puede proveer extranjeros, y los jugadores tenían sueldo de militar, no tenían sueldo de jugador. Entonces, después, bajo la industria de la economía de mercado, varias asociaciones de deportes, sobre todo aquellos atletas destinados a los Juegos Nacionales chinos, como los Juegos Olímpicos Internos chinos, hacían que cada vez se destinaran menos recursos. También había, había privilegios que se le daban a los jugadores de Bagui en términos de exenciones de entrenamiento y exenciones de movimientos y demás, pero dado este sistema desigual, bueno, terminaron entonces sucumbiendo a la línea, a lo que son las condiciones de mercado, y no se pudieron sostener. Es una pena. La CBA china en este momento se maneja con 19 equipos y bueno, es una liga regular que va a tener un récord de 56 partidos. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1, web.com, y el repositorio de programas alternativos en anchor.fm/naranja-números y el repositorio alternativo en Spotify. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.